estás escuchando este podcast de la Iglesia Bautista Bethany en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo tener protección y seguridad? ¿Cómo poder discernir, o sea, entender cuál es la decisión correcta que tiene que tomar en algún aspecto de la vida? Pues tenemos la respuesta a esas preguntas en Proverbios capítulo 2. Y quiero compartirle lo que dice el versículo 1. Vamos a ir por partes, viendo cada uno de estos versículos y respondiendo a esas preguntas. ¿Cómo tener seguridad? ¿Cómo ser próspero? Y primero debemos entender que todo esto solamente proviene del Señor y no de nosotros mismos. ¿Y cómo poder discernir, cómo poder entender cuál es la decisión correcta que debemos tomar, que debemos tomar ante una situación difícil, ante una decisión que no es fácil de tomar? Y bueno, Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Entonces este primer versículo habla sobre la persona a la que van dirigidas estas palabras. Son para nosotros hoy día, son para aquel que considera los proverbios como un tesoro, de manera que guarda cada palabra en su interior. Y hoy día vemos cómo las personas están afanadas por las cosas materiales, pero lo que Salomón está diciendo en este capítulo es que la sabiduría es mucho más valiosa que cualquier posesión material. Estas palabras son para aquel que en verdad considera la sabiduría como algo supremo y valioso, es decir, el que busca la sabiduría como algo muchísimo más importante que las cosas materiales. Atesorar la sabiduría, por otro lado, es una tarea difícil porque significa dedicar tiempo para escudriñar el conocimiento y además poner en práctica a todo lo que se ha aprendido. Y cuando pensamos en trabajo, sabemos que en los trabajos se paga por el tiempo que invertimos en el trabajo. $10 por hora, $15 por hora, $30 por hora. A unos les pagan más, a otros les pagan menos. Pero el que invierte su tiempo en esta difícil tarea de conocer más, de aprender sabiduría, está ganando algo muchísimo más valioso, porque el dinero que usted gana en su trabajo luego lo gasta en comida, en diversión, en cualquier necesidad que usted tiene. Pero la sabiduría nunca va a terminarse. La sabiduría va a permanecer con usted todo el tiempo que usted la tenga. Por eso y muchas otras más razones es mucho más valiosa que el dinero que podamos tener. En muchas ocasiones hemos tropezado por falta de conocimiento y tenemos que reconocer eso. Y ha resultado en algo finalmente muy doloroso. Y ser ignorante de la forma en la que se debe actuar en ciertas circunstancias se paga con un precio muy alto. Así que es mejor atesorar la sabiduría para que cuando llegue el momento seamos capaces de responder sabiamente y no sufrir el dolor que produce cometer esos errores. Bueno, el versículo 2 dice: da oído a la sabiduría. Entonces, aquel que atesora la sabiduría pone atención, pone su oído a la sabiduría e inclina su corazón al entendimiento. Entonces, dar oído a la sabiduría es prestar atención a la sabiduría de forma intencional, poniendo todo el empeño para no dejar caer ninguna de las palabras. Inclinar el corazón es considerar las palabras que se han escuchado como palabras de inspiración divina, de manera que toda la confianza está puesta en que esas palabras son verdad y resultarán de la manera que el Señor promete que serán. Así debemos nosotros prestar atención a cada cosa que dice el Señor para que se cumplan de la manera que Él lo ha dicho. El sabio Salomón habla de dos elementos relacionados con el atesoramiento de la sabiduría. Uno es prestar atención intencional a las palabras, y el otro es un asunto del corazón. Yo podría tener mucho conocimiento por prestar atención solamente a las palabras que enseñan la sabiduría, pero no ser sabio, porque a pesar de que tengo el conocimiento, mi corazón está lejos de lo que las palabras enseñan. Por eso, mi compromiso con Dios va a ser conocer sus palabras y también atesorarlas en mi interior, de manera que con temor reverente ponga en práctica sus enseñanzas. Entonces, ahí están los dos elementos: poner atención, esforzarse para aprender, y luego atesorarlos en mi interior, en mi corazón, para ponerlos en práctica. Mire lo que dice el versículo 3. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. No importa la condición del hombre, si siempre es necesario clamar por inteligencia y alzar la voz por entendimiento. Como puede usted suponer que un bebé, si él no clama por comida, no pide por comida, entonces él piensa que no la va a recibir. Entonces se desespera y llora hasta que los padres van con él y le dan el alimento que él necesita. Así nosotros debemos clamar y reclamar por el entendimiento, por el conocimiento, como si de eso dependiera nuestra propia vida. Entonces, el que no busca con diligencia no va a encontrar ese tan preciado conocimiento. El hombre por naturaleza anhela las riquezas. Para que sea fácil de entender, Salomón compara la inteligencia y el entendimiento con la plata y los tesoros. Pero los tesoros escondidos es un elemento extra que el sabio Salomón nos ilustra. Y él dice, eso implica que el tiempo, esfuerzo y diligencia son necesarios para encontrar el escondite de tan preciado tesoro. Porque está, como él dice, está escondido. Entonces el tiempo es el recurso que todos poseemos por igual. No importa nuestro estatus, todos tenemos tiempo y se cuenta de igual forma para todos. Y cada día es el mismo para el rico y para el pobre. De diferentes circunstancias cada uno, ¿no? Pero el tiempo es el mismo para el rico y para el pobre. Por eso debe ser usado sabiamente. Lo que se hace con el tiempo determina el futuro del hombre. Para encontrar tan valioso tesoro es necesario que el hombre invierta su tiempo y todos los recursos que posee para encontrar ese valioso y preciado tesoro de la sabiduría. Entonces nosotros debemos dedicar nuestro tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, lo que la Biblia enseña. Es tan vasto el conocimiento que podríamos pasar las 24 horas del día sin dormir, si eso fuera posible, por el resto de nuestras vidas, estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia, y todavía nos quedaríamos cortos para conocer la profundidad de la palabra de Dios. El objetivo no es conocerlo todo, pero conocer cada vez más la persona de Dios, conocer más a Dios y obedecer lo que Él nos va mostrando poco a poco. No se trata de cuánto conocimiento tenemos, sino más bien de cuánto estamos obedeciendo de lo que el Señor nos muestra. El versículo 5 dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Con el contexto de los últimos dos versículos, el resultado es entender el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, como vimos en el capítulo 1, y descubrir lo que estaba escondido, el tesoro del conocimiento de Dios. Se ha leído que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿de acuerdo? Pero hay que entender el temor del Señor para tener temor de Él. Y para entender el temor del Señor es necesario atesorar con intensidad la sabiduría como lo más valioso. Será este entonces el primer paso que el hombre sabio ha de dar. Es fácil ver el resultado final. Me refiero a un hombre que actúa con sabiduría. Pero el primer paso que debemos dar es acercarnos al Señor en una búsqueda apasionada por lo que está oculto para el simple, resultando esto en que entenderemos el temor del Señor para seguir nuestro camino a la sabiduría. Mire el versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La fuente de la sabiduría se encuentra solamente en Dios. No escuchamos a Dios con voz audible diciéndonos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, pero a través de su palabra, que es su revelación especial, y por su creación, que es su revelación general, nosotros podemos conocer sabiduría e inteligencia. Habrán aquellos que no conocen al Señor y poseen el conocimiento, pero no son sabios. Y habrán aquellos que actúan con sabiduría en ciertos asuntos de la vida, a pesar de no conocer al Señor. Pero su sabiduría también proviene de Dios. Finalmente, los que actúan bajo los principios bíblicos en ciertos asuntos terminarán siendo sabios en ese aspecto de sus vidas en el que están actuando con sabiduría. Saber que el Señor es la fuente de la sabiduría nos ayuda a tener confianza, y más cuando recordamos que Él da abundantemente al que tiene falta de sabiduría y se la pide, como dice Santiago. También puedo admirar una vez más sus atributos, porque Él es el que sabe todas las cosas y nos ha dado una capacidad para entender las cosas, pero Él sabe todas las cosas. Nosotros estamos limitados, pero Él no tiene límites. Y nada lo sorprende, no hay nada oculto para el Señor. Él es el que da la sabiduría. Ahora, aquí está tal vez la respuesta a una de nuestras preguntas al principio. Versículo 7, Proverbios capítulo 2 y versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Está hablando de prosperidad y está hablando también de protección. Bueno, no todos han de prosperar, pero hay diferentes maneras de prosperar, y cuando es Dios el que prospera al hombre, hay seguridad también. Pero solo los que andan en rectitud reciben la prosperidad del Señor. También el Señor defiende a los que caminan en integridad, de manera que andar en integridad es tener la protección de Dios. Así que ahí está la clave. Andar en integridad es tener la protección de Dios. Ahora, aquellos que buscan prosperidad, primero hay que definir qué es prosperidad, qué es ser próspero. Y la prosperidad está relacionada directamente con la rectitud, es decir, andar en los caminos del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Pero la prosperidad no es solamente tener todos los recursos económicos para tener asegurada el resto de mi vida. No es eso, sino más bien es tener un corazón seguro y afianzado y firme en Dios. Es tener paz en el corazón porque hay paz con Dios, una relación directa con el Señor. Y el Señor, nuestro Dios, es el que va a determinar si nosotros entonces tenemos qué cantidad de dinero, qué cantidad de posesiones. Eso solamente vendrán a ser regalos del Señor y dones de parte de Dios. Habrán caminos que a los hombres les parecen rectos y obras que pueden considerar íntegras, pero que finalmente son desagradables delante de Dios. Sin embargo, la rectitud y la integridad vienen de lo que Dios ha escrito en nuestros corazones, nuestra conciencia, pero por la corrupción del pecado a veces nos confundimos. Entonces, la palabra de Dios es la forma de fe y obra en la que el hombre puede descubrir la voluntad de Dios. Así que hay que ir a la Biblia para poder entender. No es nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad o sentido común, sino que debemos siempre regresar a la palabra para entender juicio y verdad. Entonces, como hijos de Dios, no debemos aspirar a la rectitud e integridad con la motivación de ser prósperos económicamente y tener toda la protección de Dios, aunque pueden ser buenas motivaciones también, pero debemos andar en rectitud e integridad por nuestra condición de hijos de Dios y por amor a nuestro Padre. Y como resultado, entonces Dios en su soberanía podrá decidir prosperar nuestro caminar, y sin duda alguna protegerá también nuestra alma del acusador, de nuestro enemigo espiritual. versículo 8, Proverbios capítulo 2 y versículo 8 dice: guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esa es la obra que Dios hace: guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Primero tendríamos que preguntarnos: ¿soy yo un santo del Señor? ¿Soy yo uno de sus escogidos? ¿Soy yo uno de sus hijos? El verso sigue hablando de Dios, el Señor, y ahora dice que Él guarda las sendas del juicio, lo que resalta el cumplimiento de sus estatutos, de sus mandamientos. Además, Él preserva el camino de sus santos, lo que indica que el Señor guarda a los que son suyos. Este proverbio habla sobre el atributo de la justicia y la rectitud perfecta de Dios. A pesar de que otros puedan ser injustos y desviarse fácilmente, Dios permanece siendo el mismo. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en que Dios obrará con justicia, pero también su misericordia se verá manifiesta en su gracia infinita por medio de Cristo Jesús. Podemos recordar nuevamente que a través de Cristo Jesús nosotros recibimos la gracia, esa gracia que no merecemos, esa gracia que se recibe recordando que Cristo Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, y de esa manera recibimos la misericordia y el regalo de la vida eterna que solamente Dios nos da en Cristo Jesús.
Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista Bethany. Acompáñanos en nuestros servicios en 3532 Sur, Avenida Hoyne, en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.